En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos. Póngase en contacto con nosotros a través de los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Este es el teléfono público de Radio Metrópoli, el espacio disponible para ustedes para que nos digan cómo les podemos ayudar. Ya está Lourdes Torres recibiendo sus llamadas. En los controles está el buen Charlie Flores y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enseguida vamos a dar salida a su participación y vamos a atender a todas sus peticiones y los que quedaron de ayer pendientes también, pues por supuesto, comuníquese para darle seguimiento si a usted no lo alcanzamos a leer por falta de tiempo principalmente. Mientras tanto tenemos llamadas. ¿Qué le parece? Dice Margarita Méndez que en la colonia moderna, en la calle de vidrio, el servicio de recolección de basura está mal, recoge unos y otros no. Hay que hacer folio de reporte al 070, es importante que lo genere para nosotros poder ayudarle. Ya lo pasamos al aire, pero es insuficiente. Necesita usted generar su reporte para también poder atenderle con mayor oportunidad. María del Consuelo Silva, extravié tarjeta de bienestar. ¿Qué debo hacer y dónde? Es marcar un teléfono para reportar que el plástico ya no está disponible. Enseguida le vamos a pasar el número para que usted, por supuesto, les llame. Ya que genere el folio de reporte, tendrá que ir al Banco del Bienestar para que le digan cuándo le van a reponer o cómo le van a reponer el plástico, ¿sí? Enseguida le pasamos ese dato porque estamos abriendo aquí ya el teléfono público. Dice, para recuperar la tarjeta por robo extravío hay que llamar al 800-821-3844, 800-821-3844, para que puedan ayudarle a generar el reporte. Ya que tenga el folio, le van a decir dónde recuperar la tarjeta. Por otro lado, dice acá, mis vecinos maltratan a un perrito, lo tienen amarrado todo el día en la colonia Altamira, Tonalá, rayón 127A, Lindavista y Loma Bonita. Pues hay que denunciarlo a la fiscalía. Si usted considera que es maltrato animal y debe sancionarse, es denunciar ante la fiscalía o en el Centro de Control Animal de Guadalajara, de Tonalá, perdón, para que ellos le ayuden a orientarle y que le digan dónde proceder. Si usted considera que o tiene evidencia de que de verdad está siendo víctima de maltrato animal en Tonalá, es el 33-1200-3933, 33-1200-3933. Y nos vamos a la primera llamada en vivo de este programa. Es una persona que nos pide no dar su nombre al aire, pero ya estamos listos, la escuchamos. Adelante, por favor. Buenos días.
Víctor, buenos días.
Buenos días, dígame.
Mira, estoy muy atorado en un problema que quisiera me orientar hacia dónde acudir, o alguien de tus radio escuchas o aportara opinando algunos puntos de vista.
A ver.
Yo siento que esto es un fraude muy grande, que me están, para no decir palabras altisonantes, lastimando mucho.
Ajá.
Resulta que mi esposa tiene una casa que la terminó de pagar hace más de un año.
Uh-huh.
Previamente ella había movido para venderla, uh-huh, y ese dinero traspasárselo a una de mis hijas para que ella a su vez comprara una casa.
Uh-huh.
La casa está ubicada, la de mi esposa, en Villafontana, Tlaquepaque.
Sí.
Entonces, el viernes pasado, cuando mi esposa pide lo que se llama libre de gravámenes, el licenciado que le atendió para ese trámite, que es conocido nuestro, le entrega el documento que tramitó y aparece ahí que la casa está embargada y asciende a 1,680,000 pesos.
Ajá. Uh-huh.
Yo no sé cuánto valga la casa en este momento, pero el antecedente es que yo, como esposo de esta señora, yo tengo el antecedente de que en el 2018, el 30 de junio, el dueño de un local de artículos electrónicos, concretamente de aparatos como lo que se utilizaba o usaba más en aquellos años, que era la videocasetera, los primeros combos, televisores, etcétera,
uh-huh,
no pasaba de ahí, y era un video. ¿Te acuerdas que hubo un boom de videos? ¿Verdad?
Sí, sí,
de
sí.
Casas de video, perdón.
Uh-huh.
Entonces, yo firmé, no sé por qué razón, yo tengo 71 años en este momento, de edad, firmé un pagaré, pero está en blanco el pagaré y yo no he visto qué es lo que le haya puesto esta persona como descripción o algo. Y nunca nos llegó una notificación de advertencia de embargo. Esto fue en el 2018. Hasta el viernes pasado, repito, cuando el licenciado que nos está asesorando rescató lo que viene a ser los libres de gravámenes, se lo entregó a mi esposa y viene ahí 14 de diciembre del 2020. Y la juez de nombre, no sé si la debo de mencionar, pero está girado por ella, que pertenece al cuarto mercantil de primera instancia del primer partido judicial en Zapopan. La casa tiene una superficie de 96 metros cuadrados. Y aquí hice un extracto del documento que le hicieron entrega a mi esposa. Estoy muy desesperado. Quisiera que tú me orientaras a dónde debo de acudir, porque no se me hace justo, mucho menos razonable. Y sobre todo, si alguien de los radioyentes puede dar algún punto de vista, lo agradezco de antemano.
A ver, pero el pagaré lo entregó usted, ¿por qué razón? ¿Por qué lo hicieron firmar el pagaré?
Honestamente no me acuerdo, Víctor. Te puedo decir que en antecedente esa persona y yo teníamos mucha confianza, pero aquí yo lo califico de abuso de confianza.
¿Pero está seguro de que es él el que está demandando ese pago del supuesto pagaré?
¿Perdón?
¿Es él el que le está cobrando ese pagaré,
sí,
o no?
Sí, es él.
Es él.
Es él, porque en el documento que te digo, se lo entregaron a mi esposa, aparece el nombre de él.
Ok. ¿Y la casa está, ustedes están casados por bienes mancomunados?
Sí.
O sea, en teoría también le van a querer cobrar ese pagaré, de no sé qué cantidad, con la vivienda que se quieren quedar de Villa Fontana.
Así es, porque se habla de, como es mancomunado entre mi esposa y yo, de 50 y 50.
Claro. Pues bueno, lo que en este caso procedería, salvo que, no sé si usted ya tenga un abogado.
Lo tengo, pero de alguna manera es el que precisamente nos hizo el primer trámite. Lo tenemos de tiempo atrás, ¿sí? Pero cuando necesitamos algún trámite de estos, nos auxilia.
Ajá.
Y el pasado lunes estuvo aquí en mi domicilio para orientarnos y reafirmar que sí hay un embargo.
Por eso, ¿y él qué les sugiere? ¿Qué les dice que se puede hacer? ¿Nada?
Primero habla él de que como no hay una notificación o no la hubo, pues es un punto supuestamente, yo lo pongo entre comillas, a favor.
Sí, porque no hay ninguna confirmación de que ustedes fueron digamos, oídos y vencidos, pues, o sea, no los pueden ya embargar si no ha habido un proceso legal correspondiente.
Sí, y el otro punto es que él me dice que a partir del 22, porque viste que el día 20 no hubo actividad, entonces él va a buscar en el juzgado correspondiente la nulidad, pero lo ve difícil porque dice, son intereses que están impuestos y que aparte están creando lo que se llama interés moratorio. Pues esto se está disparando cuando nosotros, ni mi esposa ni yo, teníamos conocimiento de eso.
Okay, ahora, lo que usted puede hacer es tratar de denunciar por la vía penal la falsificación de ese pagaré. Es decir, si usted lo firmó en blanco, una grafoscopía determinará que la firma fue estampada en una fecha y el pagaré se alteró, se modificó en una fecha posterior, con otra tinta, con otro puño y letra, y que no es la suya. Y
yo
eso
no lo
podría...
Honestamente no lo he visto. Ajá. Y naturalmente cuando yo lo firmé, porque sí fue, no sé, una distracción mía, la confianza entre él y yo, y estaba en blanco. Entonces, me hacen saber de que el propio abogado que nosotros tenemos, de que sí está ya redactado, pero redactado en qué términos,
claro.
Primero, ¿sí? Y segundo, yo no estoy en la idea de que debo un peso, porque el monto que yo recuerdo que compraba yo material y esto, yo abonaba cada semana, o cada quincena, ¿sí?
Sí.
Y alcancé a cubrir un promedio de 70 mil pesos. Nunca, obviamente, hubo ningún de recibo, contrarrecibo, qué sé yo. Simplemente yo anotaba en una agenda, pero la agenda se me desapareció cuando yo me salí de este domicilio.
¿Sí? ¿Pero usted trabajó con él entonces o qué?
No, para nada. Ahora, del 2019 o 20, o quizás un año antes, él se deshizo del local. Y el local, pues, ya tiene, ¿cómo se podría decir? O brinda otro servicio o tiene otro giro.
Ajá.
Ahora, el monto a mí me parece sumamente descabellado, porque pues ni modo que yo le hubiera comprado el local.
Ajá.
Hasta ahí es lo que yo puedo argumentar.
Vaya. Pues aquí una hombre de escucha le sugiere que tiene 15 días para interponer un amparo directo a partir de la fecha que conoció del embargo en el juzgado de distrito, en un juzgado de distrito, para poderse defender de ese procedimiento. Sí. Pero yo adicionalmente le diría que trate por la vía penal de invalidar ese pagaré, de que lo están fraudeando, porque si usted no lo reconoce y aparte ni siquiera recuerda cómo lo firmó, pues cómo puede admitir que existe la deuda, ¿no? O sea, es imposible. Y una grafoscopía, un perito en grafoscopía del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses podrá determinar inmediatamente al ponerlo sobre microscopio que pues esas firmas no son válidas, ¿no? Es decir, o por lo menos la firma tal vez sí, pero el, el documento fue alterado en una fecha posterior y eso lo puede invalidar, entonces eso le puede ayudar, ¿verdad?
Así es.
Digo, es lo que en este momento se me ocurre, pero sí búsquese un abogado también de lo penal que le pueda asesorar y uno que encuentre una ruta jurídica que lo ayude a resolver ese problema y además que usted sirva de experiencia para su familia y otras personas más, que no se debe de firmar nada en blanco en absoluto. Por más confianza que se tenga, no se puede firmar ningún documento en blanco, ¿no?
¿No crees prudente que también lo deba de denunciar ante la fiscalía?
Sí, es que es a lo que me refiero. El que usted denuncie el pagaré como falsificado es al de la fiscalía por un intento de fraude.
Sí, yo no tengo el documento, ¿eh?
Ajá, no, pero tiene quien señalar. O sea, usted puede señalar a la persona que le hizo firmar un pagaré en blanco, que hoy quiere acreditar una deuda que no existe, y ya en la fiscalía van a investigar ese procedimiento. Y al verse también perseguido por la vía penal, pues tendrá que reaccionar, porque si sabe que lo alteró, tendrá que dar cuentas ante la autoridad, y eso es una prueba científica. La prueba grafoscópica no se puede alterar por ningún tipo. En el microscopio es muy evidente cuando la tinta tiene otra fecha, cuando la firma tiene otro calce.
Mi firma sí la reconozco.
Ajá.
Sí, pero estaba en blanco.
Claro.
Y no sé qué le hayan descrito, anotado, y de qué en base a qué, pues.
Claro, claro. Sí, hágalo en la fiscalía, denúncielo, denuncia a la persona, denúncielo por este hecho, pero asesórese también con un abogado que le lleve todo el procedimiento para que pues puedan también presionarlo por esa vía, la penal, al final de cuentas.
¿Debo presentarme en lo personal ahí en la fiscalía?
A comparecer, por supuesto, sí, así es.
¿Con quién me dirijo?
En el oficial, ahí en la entrada oficial de partes, o sea, vengo a presentar una denuncia por fraude y ya, ellos le van a explicar.
Y una última pregunta de lo que opina un radioescucha. ¿Por qué dice de los próximos 15 días? ¿Por lo que se avecina del periodo de Semana Santa y Pascua?
No, supongo que es lo que la ley le establece como derecho, pero no dice nada más. O sea, el texto que acaba de llegar es todo lo que señala, ¿sí?
Bien.
Entonces, yo por eso le digo que lo que yo le puedo recomendar es eso, que es nada más una recomendación para que empiece a defenderse jurídicamente por otra vía, que es la penal, pero el proceso adecuado que se tiene que llevar a cabo tiene que verlo con un abogado especialista en derecho penal, alguien que le pueda asesorar de manera permanente, ¿sí?
Víctor, yo sé de tus múltiples ocupaciones, pero vengo escuchando tu programa pues prácticamente desde que tú te integraste a esa área. ¿Serías tan amable en recibirme en la oficina o en algún sitio que tú establezcas o cómo localizarte?
¿Pero con qué finalidad?
Pues ¿qué para necesita? Mantener esta frecuencia y demostrar mi agradecimiento y sobre todo mi admiración por el trabajo que tú has venido desempeñando.
No se preocupe, digo, yo soy digamos, consciente de que usted también tiene cosas que hacer y no hay necesidad de que venga. Yo le agradezco ya con que públicamente esté con nosotros y nos escuche y participe, es suficiente. No necesitamos ningún agradecimiento ni reconocimiento, de verdad estamos aquí para servirles nuestro trabajo. Más bien lo que me interesa es que usted se concentre en este momento en su procedimiento y se defienda como se pueda para que esto no prospere, ¿verdad?
Bueno, pues te agradezco mucho.
No se preocupe,
conmigo no es necesario. Indicando y a la persona o personas que se vayan a sumar con alguna opinión, bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Que tengas buena mañana.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
Vamos al corte comercial y como siempre la recomendación en este programa, nunca firme ningún tipo de documento en blanco, eso no es adecuado, es muy peligroso. Puede poner en riesgo su patrimonio, ya lo vio, este es un ejemplo. Corte, Charlie, regresamos después de la pausa. Bien, hay más participación del auditorio. Preguntas, dice, ¿me pueden decir si la tarjeta de Bancomer ya la tenemos que cambiar al Banco de Bienestar? No, eso no se ha informado. Cuando se les dé a conocer, lo hacemos por este medio. Uno más, dice, teléfono de quejas para el Seguro Social en México es el 800-623. Anótalo, lo estoy escribiendo. 2323, aquí, en la opción 5. ¿Sí? Ahí es donde tiene que hacer su queja de manera directa a las oficinas centrales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay un mensaje que nos enviaron, pero no se ha cargado, ¿eh? Entonces, al teléfono que termina en 7374, le debo decir que pues la pantalla no me permite ver lo que usted nos está reportando, así que me dice aquí, me pueden ayudar, pero pues desgraciadamente no sé a qué se refiere, porque su mensaje simple y sencillamente no puede cargar. Ahí le mando la evidencia para que usted vea cómo yo lo veo en pantalla y que por eso no le puedo apoyar. Voy con otra una nota de voz que llegó al teléfono público, que espero le sirva a usted. Es una orientación que nos dan en torno a el saldo en la tarjeta de bienestar. Escuche.
Buenos días, Ramiro. Mi nombre es Salvador Pérez. Mi comentario es el siguiente. Para las personas que tienen tarjeta del bienestar, vamos a comentarles que hay una app en la Play Store para que puedan checar el saldo de la tarjeta. Lo único que les va a pedir es el número de la tarjeta y la fecha de nacimiento de la persona. Se dan de alta como usuario, dan de alta una contraseña y ya sin necesidad de ir al banco, ellos pueden checar desde la app, no sé si las personas saben utilizar las apps, es muy amigable, la verdad, y para que no den la vuelta en balde. Entonces es una aplicación del Banco del Bienestar. Y una de las ventajas también las que veo es de que te da el número de tu cuenta clave. ¿Para qué es esto? Para que personas, familiares, le puedan depositar ahí a la cuenta directamente. Por decirlo así, no sé, tu pensión es de 4,800 y te quieren mandar más dinero con ese número de clave. Te pueden depositar directamente a tu tarjeta y retirarlo. Cualquier banco de bienestar, no sé, se me hace muy práctico, la verdad. Entonces, es una recomendación que yo les doy para, una, que no estén dando vueltas al banco para ver si ya hay saldo y que no les cobren, porque, como todas las apps, no cobra. Entonces, no te va a cobrar por consultar tu saldo. Y tienes la ventaja de que tienes te puede hay una opción en la cual puedes copiar la cuenta clave de esa tarjeta y que tus familiares, si tienen Estados Unidos, no sé, o mismo en otra parte de la República, puedan aprovechar esa ventaja. Digo, yo le ayudé a mi suegra a bajarla y se me hace muy práctica, la verdad. Espero les sirva el comentario. Y esta es otra opción más para las personas que no tienen que dar la vuelta de embalde al banco y tengan por lo menos la certeza de que ya les depositaron y se pueda ver su reflejado que ya tienen saldo para ir ahora sí a la segura, a ir a cualquier banco a retirar. De antemano te agradezco tu tiempo y que pasen buen día.
Bien, pues gracias por la recomendación, muy amplia y me parece clara en lo personal, pero pues evidentemente aquí el riesgo, más bien no es riesgo, el problema es que muchas personas no saben utilizar las aplicaciones digitales, están solas y es muy complejo para ellos, pero ahí está la opción, por supuesto, la app del Banco del Bienestar es lo más eficiente para poder saber cuándo ya te pagaron. María del Consuelo Ramos está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, licenciado, buenos días.
Buenos días.
Pues muchísimas gracias por este espacio, licenciado. Otra vez quejándonos de pensiones del Estado. Yo metí una para que me pagaran una insulina desde el 7 de febrero y ayer fui precisamente porque no me la han reembolsado y no, pues que de hasta después de Semana Santa y que es probable. Licenciado, ya me terminé la caja de insulina y todavía no me la pagan. Otra cosa, ya el baño de pensiones ahí de la oficina de pensiones del Estado ya no tiene una llave, ya no tiene jabón, ya se están deteriorando mucho los baños y no hace nada. El personal también ya está muy renuente y está difícil para atendernos. Yo traigo problemas con mis ojos, yo no veo. Y ayer que fui, le decía a la señorita, le digo, no me han pagado mi insulina. Nada más dime la fecha. Afortunadamente, yo de ahora que tengo este problema de oftalmo, he tratado de aprenderme mi CURP, he tratado de aprenderme mis, pues las claves principales para no estar, batallando con mi familiar que lo tengo a un lado que me ayude. Pero sí, también en pensiones, también el personal ya está muy difícil, ya no tienen esa caridad de atendernos, no caridad, porque pues trabajamos muchos años para tener este servicio y ahorita no tenemos medicamentos de ninguno, no tenemos medicamento para la presión, yo no tengo para los ojos, mi insulina yo la tengo que estar comprando y cuando me la dan, no me la retribuyen, no me la pagan. Y le digo, también los baños de pensiones del Estado también ya no tiene uno llave, ya no tienen jabón, ya están muy deteriorados, están mal. Entonces, pues esta es mi queja, licenciado. Muchísimas gracias por darme este espacio y por pues atendernos, porque realmente usted es la voz de nosotros.
Gracias, pues vamos a ver si también tiene eco su solicitud con el Pensiones del Estado, que se pongan en contacto directamente con usted y revisen la atención que le están dando al resto de los pensionados, ¿sí?
Sí, pues muchísimas gracias y gracias, licenciado, y felicidades por su programa.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buen día. Llamadas rápidamente, bueno, tenemos ya que ir a la pausa, Charlie, de la media. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos de una vez al corte y de regreso a llamadas y mensajes en lo que llega a la participación en vivo también. Llamadas que estaban pendientes. Marilena Sosa dice, a mí me llaman para darme un pagaré y cobrarlo de bienestar, pero no me han llamado. ¿Qué hago? ¿Seguir esperando? Acuérdese que en este momento no hay operativos de pago porque necesitan coordinarlos de la Secretaría de Bienestar y están terminando de pagarlos de tarjeta. Por favor, hay que esperar. Teresa Ochoa, hay un árbol en la calle, las ramas ya casi vienen a mi propiedad. ¿A dónde voy para que lo corten? Esto es en Zapopan, en el Ayuntamiento y Parques y Jardín. Dicen que no lo pueden cortar a menos de que el dueño de esa casa me diera un poder, pero la persona vive en otro estado y no sé cómo localizarla, qué hago. Lamentablemente, ese es el procedimiento. Uno, está usted intentando tocar un árbol de propiedad privada, y eso, pues, si no está el dueño y le está afectando su propiedad, usted desde su propiedad puede sí remover las ramas que están ya en su propiedad, pero nada más. Quitarlo desde raíz o podarlo en lo general, usted no lo puede hacer porque no le corresponde. Tendría que ser el dueño de la casa o negocio, porque es lo que marca el reglamento. Y la opción pues es buscarlo y tratar de que lo corrija, pero desgraciadamente el ayuntamiento no lo va a cortar porque está en propiedad privada y acuérdese que los árboles en banqueta le corresponden al dueño de la casa o negocio y en este caso pues tiene que hacerlo el dueño de la casa, pero no está. Entonces creo que lo único que le queda lamentablemente es podar lo que está en su propiedad y mantenerlo siempre a raya para que no le afecte en este caso específico, pero desde su domicilio. No puede intervenir en propiedad ajena. Creo que no hay otra alternativa en ese caso más que buscar al dueño de la casa, con la familia, rastrearlo, buscar que lo haga, porque a usted no le van a aceptar el trámite porque no es la dueña de la casa. Uno más, ¿dónde me registro para la pensión de bienestar? Todavía no hay registros, hasta que se notifiquen les daremos a conocer porque en este momento no hay convocatoria. Esperemos que en abril se abra otra vez para que los puedan atender a los nuevos solicitantes que ya cumplieron 65 años. Otra persona está en el teléfono público, también pide el anonimato, así que la escuchamos. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, gracias, buenos días, licenciado.
A sus órdenes.
Mire, la verdad es que mi caso es, para mí es muy vergonzoso, es muy penoso, porque le presté mi tarjeta de crédito a un familiar directo y me ofreció que, primero que ocupaba 15 mil pesos, le dije, pues es que yo no tengo dinero, yo ya no trabajo, yo no puedo. No, que tu tarjeta, y que total me embabucó y se la presté, licenciado. Entonces, resulta de que yo mi crédito en mi tarjeta es por 26,200 pesos y pues me le metió todo el crédito. Entonces a mí el banco ya van 2 meses que me rebaja como 2,400, que es lo que yo estoy recibiendo de pensión porque tengo un préstamo que me hizo el seguro. Entonces, pues yo por las buenas quise hablar con esta persona y pues no me saqué nada. Todos los retiros los hizo en efectivo y ahora pues ni siquiera los intereses, y pues yo soy una persona adulto mayor con 76 años y muy muy enfermo, tengo diabetes y mis rodillas ya no me sirven, ya no me ayudan, en fin. Entonces, pues ¿qué hago? Pues aguantarme porque pues el banco, como ahí me deposita el seguro, pues el banco me rebaja los intereses y me dejan sin pensión. Yo quise ir al banco a ver si podía negociar para que no me rebajaran todo y pues ahí les pagando, porque no le veo orilla que me pague mi familia. Y le digo, pues me da vergüenza. No sé si usted me pudiera orientar para ver si puedo hacer algo.
Una pregunta nada más, ¿esta persona es familiar directo de usted o conocido, indirecto? O sea, es decir, sí sé que es familiar, pues, pero ¿de qué es? ¿Hermano, primo, amigo? O sea, ¿qué?
No, sí, es familiar directo.
Ajá.
Directo.
¿Y cómo lo convenció? ¿Porque tenía una necesidad muy urgente o cuál fue como la razón nada más para pedir la tarjeta? ¿Se la pidió para salir de algún problema y ya? ¿Eso fue todo o qué?
Primero me dijo que porque un compañero de trabajo que no sé qué que ocupaba y que, ayúdame papi, ayúdame.
Ajá. Dice,
pues que yo no puedo, dice, yo tengo mi tarjeta para una urgencia.
Uh-huh.
Y yo sé cómo, hasta cuánto puedo endeudarme cuando pudiera pedirle al banco o algún gasto.
Uh-huh.
Entonces, pues como usted quiere y busque, me embabucó, le solté mi tarjeta. Primero me dijo que nada más 15,000 pesos.
Uh-huh.
Y te los pago en 15 días y pues eso fue en diciembre, Lick.
Uf.
Y ahorita pues ya estamos en, pues a finalizar marzo. Y pues no, yo fui con esta persona y pues quise, pues por las buenas mediar la situación y decirle, uh-huh, pues, de hecho le dije, pues le voy a decir al banco que me preste para pagar la deuda y pues yo le voy pagando al banco porque pues si nada más voy a estar pagando los intereses que tú me originaste, pues cuando nunca voy a salir de la deuda.
Uh-huh.
Y pues la verdad me da tristeza y sí me duele pues que me haya hecho eso esta persona.
Claro, pues bueno, el consejo, aunque ya viene tarde, es como siempre: las tarjetas son personales, ¿no? Usted no tiene por qué, ni la obligación de ayudarle, por más familiar cercano que sea suyo, inclusive la esposa, de soltarle la tarjeta para que saque dinero del banco, porque el cobro de intereses es elevado y si la persona se atrasa, como suele suceder, pues si está pidiendo el apoyo es porque tiene un desorden financiero y ahí está el asunto, que la va a dejar también, o lo va a dejar o lo dejaría en una posibilidad de impago en cualquier momento, que ya sucedió, como es su caso, y pues va a ser muy difícil de resolver. Sí, la solución en este momento ya es que usted vaya a negociar con el banco para que le reestructuren la deuda. Le advierto que evidentemente pues esto va a generar ya un récord negativo de usted en el buró de crédito, y es posible que más adelante no le puedan prestar o no le autoricen más tarjetas o incremento de saldo, etcétera, etcétera, ¿no? Y desgraciadamente pues no se puede hacer mucho porque ante el banco usted es el directamente responsable y como usted entregó el plástico a un tercero, pues ese tercero ya se hizo ojo de hormiga y no le va a pagar, no le quiere pagar, no le puede pagar. Y no va a haber de otra más que usted trate de negociar con el banco la reestructura de la deuda para que pague una deuda que no es su responsabilidad, que no era necesaria y que finalmente pues lo usted aceptó el cediendo el plástico, entregarla, ¿no? O que sacaran todo el dinero de la tarjeta. Si es la única ruta que le queda en este momento, si no quiere tener un historial más negativo, porque ya el impago ya está registrado, ese no se va a eliminar hasta que usted regularice, pero va a tener que hacerlo sí directamente con el banco para reestructurar la deuda y pagar lo que otra persona sacó de su tarjeta. Eso sí es lo que queda. Es la única ruta antes de que la deuda crezca más, que sea impagable, que lo obliguen a negociarla, porque lo puede negociar al final hasta pagar cuando mucho el 3% del total de la deuda, quitando intereses y todo, pero lo van a dejar 5 años en buró y nadie más le va a prestar. Eso sí se puede, ¿no? Es otra ruta, pero es la más extrema, ¿no? El último recurso para poder regularizarse. Si usted quiere conservar su crédito, vaya al banco y negocie, explíqueles lo que pasó, así muy brevemente, pero dígales que quiere reestructurar y ya le van a hacer un plan de pagos para que se ponga al corriente pronto, pero que no le estén quitando tanto, o por lo menos llegar un momento en que le quiten la totalidad de la pensión, porque si no se pone al corriente, ellos se van a cobrar con todo lo que hay. Y como está vinculada la tarjeta a la pensión, lo van a dejar sin ni un peso.
Sí, así es.
Entonces, okay. Acérquese al banco lo antes posible y, pues, por mucho cariño que tenga con su familiar, hijo, amigo, esposa, lo que sea, no le suelte la tarjeta. Esas personas no tienen crédito por eso, porque son irresponsables. No pueden pagar, no tienen para pagar. No tienen por qué terceros solventar la mala administración financiera de otros, ¿verdad?
Sí, una cosa que yo no hice, pues.
Así es, lamentablemente. Pues ya le quedó de experiencia, ojalá que no se repita.
Pues le agradezco muchísimo, licenciado. Le mando un abrazo a usted y a todos sus compañeros.
Gracias,
y gracias por su apoyo.
Muy buen día, gracias. Hasta luego. Y usted, si me está escuchando, si su hija, si su nieta, si su sobrina, si su hermana, si su esposa le dice, préstame la tarjeta, es que tengo que pagar tal cosa. No, no se puede porque yo tengo que pagar intereses, yo tengo que pagar el adeudo. Si tú te atrasas, ¿dónde te encuentro? Le dicen que le van a dar garantías, que le pagan lo que sea. Si le están pidiendo es porque traen problemas financieros, ¿no? Y entonces el ceder, pues genera estas cosas. Y mire, con el señor, qué lamentable. El dinero no era ni para él, era para el amigo del pariente. O sea, peor, ¿no? ¿Dónde lo agarras? Lo poquito que haya sido, esa deuda de 25 mil pesos o 26 mil pesos, luego se convierte en 50, los 50 en 100, los 100 en 200 y así sucesivamente si no cuidamos nuestro recurso. Charlie, nos vamos a otra pausa. Bueno, déjame poner un par de notas de voz, permíteme rápidamente, tenemos una por acá y continuamos antes de que llegue el 45.
Buen día, Víctor. Pues nada más para comentarle a la ciudadanía que una nueva forma de recaudar en la Secretaría de Movilidad es estar mandando agentes viales en bicicleta a todas las colonias a estar multando carros estacionados. Tengan mucho cuidado, ya que deben de estacionar su auto a conforme sea la flecha, el sentido de la calle, porque si no, se verán multados. Si la calle es doble sentido, tienen que poner su auto hacia el lado que va el tráfico, el sentido, para que lo tomen en cuenta y no vayan a caer en multas. Hasta luego.
Bien, gracias, muy buen día, tienes toda la razón. Yo sé que no hay señalamientos, pero hay que investigar y ver, ¿no? A veces está muy imperceptible el del piso, pero hay que basarnos en ese y sobre todo en líneas amarillas para no estacionarnos en un lugar que está prohibido. Otra nota de voz, Charlie. A ver. No, vamos con... ¿Alcanzaremos una llamada, Charlie? Mientras que... Sí, bueno, entonces Alejandra García, bienvenida al teléfono público, dígame.
Hola, buenos días.
Buenos días, a sus órdenes.
Gracias. Mire, llamo porque tengo una situación muy desafortunada. El día de ayer a mi papá le llamaron aparentemente del banco para notificarle que estaba en riesgo el dinero que tiene en su cuenta de ahorros y pues prácticamente le dieron toda la información de su cuenta y pues él en ningún momento se le ocurrió desconfiar que pues no era él. No era el banco, entonces él siguió con el proceso que le estaban pidiendo de hacer otra cuenta y transferir todo el dinero, y le quitaron todo el dinero que tenía en su cuenta de ahorros. Nosotros ya notificamos al banco, la llamada fue por Banamex, nosotros ya notificamos al banco, el banco beneficiario, el que recibió el dinero fue Banorte. Banamex pues solamente nos tomó un reporte que se resuelve hasta el 5 de mayo, nos dijeron que pues no había otra opción más que esperar, y la verdad es que también ya el día de hoy vamos a presentarnos en la fiscalía para hacer la denuncia. No podíamos hacerlo ayer porque necesitábamos llevar los movimientos reflejados del banco y hasta hoy nos los pudieron entregar. Y pues solamente quisiera saber si hay alguna otra acción, asesoría que pudiéramos tener para pues agilizar el proceso, porque en algunos visitamos dos bancos diferentes de Banamex, uh-huh. En uno nos dijeron que pues que nos resignáramos, básicamente.
Claro.
Sí. Y en el segundo nos dijeron que uh-huh. Sí han conocido de casos en los que les regresan a la gente el dinero, pero pues obviamente sentirnos para resignarnos con todo el dinero que se perdió, pues no es tan sencillo.
Claro. Bueno, es que le voy a explicar, jurídicamente la banca cuando le entrega, en el caso de su papá, la cuenta y los números de identificación personal o la cuenta clave o los, digamos, el control de la administración del plástico o la cuenta en la que se maneja su dinero, pues a partir de ahí ya con él en los con esa información en su poder, el banco ya no se hace responsable de lo que ocurra del cuentaviente hacia afuera. Y en este caso, como él es el que admite haber proporcionado la información a un tercero y transferido por con su autorización el dinero a otra cuenta, prácticamente pierde el derecho de recuperar ese dinero, ¿no? Porque él está asumiendo, aunque no sabía que era un engaño, dando la autorización, admitiendo que su dinero se vaya a otra cuenta y el banco que la recibió no la va a devolver. Entonces, el recurso, el único que le queda, uh-huh. Yo más que la resignación, es que vaya a la fiscalía a presentar la denuncia por fraude para que se abra una investigación penal, que se busque al beneficiario de esa cuenta y en algún momento esa persona, pues esa cuenta tiene un responsable, uh-huh. Que se sancione por la vía penal al dueño de la cuenta, si es que todavía está ahí, porque lo que pasa con estos fraudes es que una vez que se recibe el dinero, se saca la cuenta y se cierra, ¿no? Y la persona desaparece y ya, uh-huh. Voy a abrir otra cuenta a nombre de otra persona y así. Pero es labor de la policía investigadora, vía la policía cibernética, uh-huh. Encontrar al responsable y tratar de castigarlo. Es un proceso que va a ser largo, pero lamentablemente sí, aunque usted quisiera hablar con la Condusef, creo que la resolución de Banamex va a venir en contrario. No van a poder recuperar el dinero así de sencillo, porque el señor está admitiendo de inmediato que él autorizó las operaciones. Entonces, pues prácticamente el banco dice, no me corresponde, no violaron mi sistema bancario, no violaron mis contraseñas, no hackearon mi sistema, usted autorizó, pues entonces yo no puedo hacer nada. Así que creo que el siguiente paso es de inmediato, a más que esperar la resolución de Banamex, que sí creo que va a venir en negativo para ustedes, es ir a la fiscalía a presentar la denuncia por fraude. Eso fue un fraude literalmente vía telefónica, al que el señor fue sujeto, y pues hay que proceder cuanto antes para que se acelere la investigación. Pero si otro recurso, pues no le queda más que esperar la resolución, sí, del banco. Si usted no está conforme, reclamar en Condusef, pero ahí en Condusef también, ya que lo analicen, le podrán decir si le dan o no la razón, pero todo pinta a que, en efecto, pues fue un error que se comete, caer en la trampa de los delincuentes. En esos casos siempre el banco dice, a mi cuentaviente yo no le marco, yo no le llamo, yo no le pido nada. Entonces es colgar y marcar, eso sí, el cuentaviente directamente al banco para preguntar si hay alguna operación irregular. Si le dicen que no, quedarse tranquilo, porque entonces simplemente lo están engañando. ¿Cómo consiguieron la base de datos? Eso sí es lo interesante. ¿Cómo le hicieron los delincuentes? Pero de todas maneras, aunque hayan conseguido la base de datos, la clave, la llavecita, se las dio el señor, uh-huh. Para entregar el dinero. Entonces es por la vía penal, no es por la vía mercantil. Eso lo tienen que ver directamente con la fiscalía.
Okay.
Sí.
Bueno, pues sí, realmente eso es otra de las preocupaciones. A final de cuentas, ellos tenían toda la información. Eso es lo que a nosotros nos preocupa también.
Así es.
Él no dio información hasta el momento en el que, bueno, prácticamente no dio ninguna información. Toda la información se la dieron ellos, por eso no hubo ningún momento de desconfianza. Ellos ya tenían todo, absolutamente todo. Movimientos, saldos, uh-huh. Cuentas, nombres, direcciones, todo. Entonces, obviamente esa información no viene de la nada, debe venir del banco.
Claro, ¿él es adulto mayor?
Sí.
Bueno, también recuérdele, si tengan una plática en familia, que a veces ellos reciben mensajes de cadenas de WhatsApp en sus móviles, hacen clic en enlaces que desconocen, enlaces que a veces entran y manipulan toda la información que está en los teléfonos. No sé si él tenía cuenta bancaria de aplicación móvil de Banamex en su teléfono.
Sí, lo tenía.
Ah, pues entonces, un software maligno podía desde el teléfono sacar toda la información y tener la revisión de los estados de cuenta, por decirle, las fechas, movimientos, etcétera, y solamente les faltaba lo que está encriptado, que son las contraseñas,
uh-huh,
y eso claro. Es lo que lograron obtener con los engaños. Y mire, son tan sofisticados hoy los fraudes que ellos replican el tono de llamada, las grabaciones de espera, la voz de las operadoras,
claro.
Entonces convencen.
Tenían hasta un conmutador,
sí,
lo
sí,
mandaron
sí.
A un conmutador.
Es eso, pero es realmente una computadora que hace las veces de conmutador. Por eso lo importante es decir, a ver, Yo no tengo ningún pendiente, ningún problema. Gracias por avisarme, pero el proceso yo lo hago en el banco. Permítame. No, señores, que espéreme. No, gracias, colgamos y se termina. Vamos al banco y el banco en ese rato hubiera bloqueado su tarjeta. Sabe que sí está comprometida la cuenta. La vamos a dar de baja, le vamos a cobrar, no sé, 80 pesos por el plástico nuevo, pero lo bloqueamos. El señor se confió demasiado y es lo que hacen ellos, ganarse la confianza de las personas, más cuando son adultos mayores.
Claro, sí, totalmente. ¿Verdad? La parte entonces de la Conducef no la recomienda hasta que se termine la resolución del banco.
Hasta que el banco tenga exactamente una resolución para que ustedes vean si la pueden combatir, pero ya que vaya avanzando la penal, porque fue un fraude. Y yo digo, ya lo verá usted más adelante, el banco le va a decir que no son responsables, porque él entregó toda la información. Pero espere si gusta hasta que son como 90 días, no sé cuánto tiempo les ofrecieron a ellos a ustedes.
Un mes y medio.
Sí, más o menos. Entonces, esperar, pero el dinero mientras tanto está en el limbo. O más bien ya se lo llevaron los delincuentes, ¿verdad? Entonces el banco, hay que esperar la resolución del banco para que luego proceda con la Conducef. Y ellos le van a explicar, casi estoy seguro, siga con su denuncia penal. Eso sí, fue un fraude, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, digo, lo difícil es que pues no es un peso ni dos los que se llevan. Y pues resignarse a que se pierda todo ese dinero que él tenía de todo este tiempo, pues es muy complicado.
Sí. Y hablar con los adultos mayores, que no se dejen engañar, porque eso es muy fácil, ¿no? O sea, tienen que ser desconfiados. Mejor preguntarle al hija, a la esposa, al sobrino, oye, me hablaron de esto, ¿sabes qué? No, espérate, no hagas, no muevas, no digas hasta que yo revise ese asunto. Sí. Al cabo, digo, ellos son muy metódicos en sus cosas, usted lo sabe.
Claro.
Pagan su teléfono, su luz, su gas, su agua, comen poquito y ya no tienen cosas más, ¿no? Cuando van a salir, van a viajar, y dicen, ¿sabes qué? Hija, hijo o mujer, quiero hacer tal cosa. Entonces ya nos enteramos. Pero si ellos no son de estar haciendo estas compras extrañas o movimientos extraños, no tendrían ni de qué preocuparse. Pero, pues sí, los engañaron, es lo que están haciendo.
Sí,
engañarlos con todo un sistema muy sofisticado, lamentablemente.
Sí, lamentablemente.
Ojalá que la fiscalía les atienda pronto, que ya presenten la denuncia lo antes posible con toda la evidencia, que se investigue y se llegue a las últimas consecuencias, a ver si por lo menos en la ruta electrónica aparece quién es el responsable de esa cuenta donde llegó el dinero, ¿verdad?
Muy bien.
A ver si aparece. Muchas gracias.
Está bien, muchas gracias por su tiempo.
Suerte, hasta luego.
Gracias. Bye.
Y pues a las que me escuchan, por favor, de verdad, ayuden, asesoren a los adultos mayores. Esto es muy común y cada vez es más sofisticado. Y por favor, por eso les decimos, no habrá cadenas de WhatsApp que no, de personas que desconoce. Y si usted recibe cadenas, no las reenvíe. ¿A qué las reenvía? Usted ya fue víctima del hackeo y está compartiendo el hackeo con los demás. Entonces, no hay necesidad. Lo digo por sobre todo con mucho respeto para los abuelitos que están acostumbrados a en la mañana son las 7 y mandar la imagen del buenos días y en la tarde el del buenas tardes y en la noche Dios te cuide. Es que eso para qué, porque luego vienen se acostumbran a eso y si el vínculo se los mandó un contacto conocido, pues también lo replican. Y le voy a explicar algo antes de irme a la pausa, Charlie. Mucho del software pirata, del software de hackeo de los teléfonos, se replica de esta manera. Usted lo abre, el software toma control de su teléfono y a todos sus contactos les reenvía el mismo mensaje sin que usted se dé cuenta. Y entonces la persona que lo recibe confiada en que se lo envió Víctor Montes, al que ya conoce, pues lo abre y se infecta su teléfono y luego infecta a los demás. Y ahí nos vamos con la cadena. Entonces por eso yo les digo, no abran vínculos de personas que desconocen, ¿no? Sobre todo los que dicen, no te tienes que perder esto, mira lo que encontré, me recomendaron esto. Esos son los más sospechosos. No los abran, no repliquen cadenas. No hay necesidad. Sabemos que son amables, que se quieren entre ustedes, pero eso de andarse mensajeando todo el día sin una justificación clara, pues creo que no tiene razón de ser. Espero les sirva mi recomendación y lo que le dije, lo tome en cuenta para que no lo engañen a la próxima, que usted no sea el siguiente en esta cadena de estafa. Charlie, nos vamos ahora hacia el corte rápidamente y regresamos al teléfono público. Bueno, rápidamente nos vamos con Marilena Jauregui, que está en el teléfono público, a ver qué necesita. Adelante, Marilena, dígame, buenos días.
Buenas tardes, joven. Mire, quiero hacer un reporte de una enfermera del centro médico, del turno nocturno, que un familiar mío el día 20 ingresó en la noche porque tiene ascitis. Y cuando la vio, le dijo, otra vez usted, y le estuvo gritando, la trató muy mal. Y le pusieron un enema, ella se lo puso, pero que la lastimó mucho y la trató muy mal. Y como mi familiar tiene una hermana que es enfermera, ella le dijo, yo tengo una hermana que es enfermera, pero ella no trata así bien, así de malas a los pacientes como usted me está tratando. Por eso quiero hacer el reporte, joven.
Entonces, me repite, es el centro médico, ¿verdad?
Del centro médico de ahí de Belisario Domínguez y Sierra Morena, creo.
Sí, perdón, yo no le escuché muy bien por los audífonos, si ya tiene el nombre de la enfermera o no lo sabe.
No sabemos el nombre de la enfermera porque mi familiar no se fijó.
Ajá, pero
si... fue del turno nocturno.
Ajá.
De lunes en la noche que ella ingresó.
De acuerdo. Lo primero que hay que hacer es presentar queja en la jefatura de clínica, en este caso el área específica donde están atendiendo a su familia en el centro médico. ¿Ya lo hicieron eso o todavía no?
No, ¿en la jefatura del centro médico?
La jefatura de clínica, en el caso del centro médico, en el piso en el que está, ¿en qué especialidad se encuentra la persona?
Ya salió, ella estuvo en urgencias.
Ah, en urgencias. Hay una jefatura del área de urgencias. Exacto, en el centro médico hay que presentar la queja ahí también directamente sobre esa empleada, con las circunstancias de modo, tiempo, lugar, el día, la hora, el encamado donde estaba la persona, para que traten de rastrearla. Pero hay que hacer primero la queja física ahí directamente con ellos, y ya, si no, yo le recomiendo que lo haga también a través del número 800 del Seguro Social. ¿Tiene dónde anotarlo para compartírselo?
A ver.
Si no la regreso con Lulu, ¿se lo pasas el 800?
No, ya lo tengo.
Ah, muy bien. ¿Es 800?
Sí.
¿623?
¿323?
No, 623.
623.
Ajá, y al final 2323.
2323.
Así es, por favor. Para allí que presente su queja con ellos directamente, pero también en la jefatura de clínica. Tiene que hacerlo en todas las vías.
A todos los días.
No, en todas las vías. O sea, ahí en la jefatura de clínica de urgencias y en el número que le di en México.
Ajá.
Sí, para que, es que no tenemos el nombre de la persona ni datos, ¿verdad? Entonces le van a pedir más información, pero por lo menos en la jefatura de clínica o en este caso en la jefatura de urgencias sabrán ese día en el turno quién estuvo atendiendo a esos encamados.
Sí, ¿verdad? Muy amable, Víctor.
Sí, muchas gracias a usted
muchas
por comunicarse.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Dice Juan Martínez, a los pensionados del estado les pagarán 24 o hasta el 26, que es lunes. Déjeme revisar si tenemos datos del equipo de comunicación social y si no se los preguntamos para que nos den ellos una respuesta. A veces nos escuchan en tiempo real, en este momento no, pero preguntamos. Uno más, Marta Guzmán, estoy arreglando una sucesión testamentaria, mis hermanos algunos no están de acuerdo y ahora hasta me amenazan. ¿Qué hago y dónde? Porque no quiero que mi familia esté en riesgo, porque mis hermanos no solo hablan, actúan. Bueno, a la fiscalía directamente por las amenazas. Tiene que hacerlo en la calle 14 de inmediato. Ana Romero, mi hijo entró a la UDG. ¿Cómo le hago para que le den la beca Benito Juárez? Ahí en la universidad, si ya es de educación superior, en becas Benito Juárez, educación superior, hay una plataforma para que él se registre cuando se habilite la convocatoria. Así que busque beca Benito Juárez, educación superior. Por internet tendrá que hacer todo el proceso. Elsa Jiménez, a mí también me llamaron de Banamex, pero era un fraude, aunque el teléfono es del mismo número del banco, ellos dicen que está clonado el número del banco. Sí, aunque parezca todo legítimo, es mejor colgar y usted que marque directamente al de la tarjeta, para que ahí le ayuden. Y Lucas Martínez dice, por WhatsApp te llega un link supuestamente de Bienestar donde dice que te prestan dinero, no sé si sea cierto, debe ser falso, no caiga, porque esos son los mayores engaños. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien, hasta la próxima.